Empieza en Ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en esta temporada que creo que hasta ahora es mi favorita. Sigo emocionada de estar estrenando estudio, de verdad me tiene muy emocionada. Hoy estoy muy contenta por el invitado que tengo y aparte de eso, por el tema que vamos a tocar. Creo que en la vida se pierde más por miedo que por intentar y a veces emprender o hacer algo desconocido y que te saca de tu zona de confort puede hacer que dudes, que te cuestiones de ti, que te dé mucho miedo y hasta a veces pienses que no eres lo suficiente para hacerlo. Te genera dudas de creer que no eres capaz de lograr las cosas y despierta a veces un diálogo mental un poco terrible de y que te hace creer que no eres capaz de lograr eso que tanto quieres. Y si a esto que les acabo de decir le agregas la presión de estar estudiando una carrera universitaria, de estar trabajando en algún lugar con horario fijo, de estar invirtiendo tu tiempo y tus horas a algo de tu familia, te hace dudar 300 veces más y genera que pongas muchísimos pretextos para no dar ese paso de eso que tanto quieres lograr y que lo sabes muy dentro. Y como lo saben, aquí en Empieza en Ti, sabemos que el primer paso no te lleva a donde quieres estar, pero sí te saca de donde estás. Y hoy tenemos de invitado a mi hermano Andrés Zurita, que creo que es alguien extraordinario para hablar de este tema. Es alguien que aparte de ser mi hermano, admiro profundamente. A sus 26 años es creador de contenido que muchos de ustedes lo seguirán y quien no lo sigue, síganlo porque hace cosas increíbles. Y aparte de ser creador de contenido, es empresario, ha emprendido con muchísimos negocios. En mis ojos, literal, desde que crecí con él, es de las personas que más trabaja, que más está haciendo, que más está creando proyectos. Y encima de todo, es una persona sumamente curiosa que se cuestiona 24/7 la vida, que creo que es algo que lo ha llevado a donde está hoy en día. Y pues, qué mejor que tener a alguien que se aventó una carrera, y una carrera bastante difícil a mis ojos, y encima de todo ha emprendido, y que nos platique de todo esto. ¡Andresito! ¡Bienvenido!
¡Gracias, Pilo!
¡No puedo creerlo!
¡No puedo creerlo! ¡Henos aquí!
¡Henos en Empieza en Ti!
¡Henos en Empieza en Ti!
Sexta temporada, ¿qué sientes de estar de invitado por acá?
¡Wow! Con mucha emoción, Pilo, mucha emoción. Mucha gratitud también, gracias por tenerme acá, gracias por esa introducción tan bonita que me hiciste y que me haces. Y pues emocionado, creo que nos gusta siempre conversar en la casa o cuando nos vemos porque ya nos dejaste de la casa.
No es cierto.
Pero está padre tener esta conversación y que ahora sí se abra al público, ¿no?
Me encanta y como bien dijo Andrés, se los juro que yo creo que de los cuatro hermanos que somos, a lo mejor tú y yo somos del mismo estilo de conversación, sí, y del mismo estilo de preguntas, curiosos.
Sí.
Es muy chistoso porque Andrés y yo creo que somos los más parecidos en personalidad.
Sí.
¿Qué dirías?
Yo coincido, ¿eh? Coincido. O sea, evidentemente todos somos parecidos. Bueno, no. Sí somos los más parecidos.
¿Porque somos hermanos?
Sí.
¿Pero dirías que somos los más parecidos en personalidad?
Sí, sin duda.
¿Dirías que soy tu favorita?
Sí,
sin duda.
Sin duda.
Gracias, gracias. Pero bueno, ahora sí. Quiero arrancar con esta primera pregunta. Ahora platicaremos de tus negocios, platicaremos en dónde has emprendido y las diferentes ramas a las que te has ido.
Ok.
Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo arrancaste siendo creador de contenido, porque creo que ese fue tu primer salto a algo desconocido, ¿no? Y de ahí en fuera han existido muchos saltos de lo que era el camino tradicional o el camino en el que estaba acomodado para nosotros.
Sí.
Entonces, este primer paso que te saltaste a lo desconocido, platícanos.
Oh, ok. Pues, muy interesante porque todo esto inició más o menos como hace 10 años, como podrás recordar,
ustedes,
con la plataforma de Vine, ¿no? Y en realidad nos podríamos ir todavía más atrás porque 10 años desde que, digamos, que se pudiera registrar que hubo un camino o una carrera.
Porque, claro, que había una plataforma.
Claro, porque yo creo que hace mucho más de 10 años, quizá 15 años, ya había habido un salto a lo desconocido que fue empezar a hacer videos en YouTube, uh-huh. los cuales nunca tuvieron éxito, ¿no? Uh-huh. Y lo digo entre comillas porque no se buscaba un éxito, porque simplemente era la curiosidad y el entretenimiento y hacerlo, ¿no? Entonces, empieza mucho tiempo atrás con estos videos de YouTube.
¿Qué habrá sido hace 15, 20? No.
Como 15 años atrás. De hecho, yo alguna vez hice un video en YouTube, aparte los que hice con Juanpa, con la vecina también. Hice unos con un compañero de la escuela y los mandé por el mail de la escuela de primaria. Y casi me suspenden porque me dijeron, oye, no puedes estar usando el correo para mandar estos videos, no sé qué. Les dije, perdón, es que quería compartirlo.
Innovando.
Casi me suspenden, pero bueno, henos aquí, vez. Pero bueno, esos años, digamos que quedan atrás. Y ya oficialmente hace como 10 años con Vine, pues esta espinita de hacer contenido en YouTube, pues se retomó, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos videos en Vine. Fue una plataforma ultra divertida, ultra disruptiva también. O sea, videos de 6 segundos. Cuenta una historia en 6 segundos.
Y vaya que eran grandes historias.
Grandes historias. Y eran super relatables. O sea, veías un video de 6 segundos y decías, me identifico con eso, ¿no? Entonces, este salto a lo desconocido, el cual mencionas, pues fue ahí, ¿no? O sea, más o menos yo en secundaria, con Vine. Pues algo muy distinto, porque yo creo que hoy en día la carrera de creador de contenido ya es algo común, ¿no? Claro. O sea, la gente, incluso si le preguntas a los niños, muchos te dicen, quiero ser creador de contenido, o youtuber, o influencer, llamémoslo como lo llamemos, ya es un concepto que puedes hacer o ejercer. Ahí no era, ¿no? Entonces, fue algo muy extraño este salto, porque de pronto estás haciendo algo que para ti es entretenido y que ves que a tus amigos les gusta, otros como que tampoco entienden. Y de pronto, yo me acuerdo perfecto cuando estaba en secundaria, y aquí es cuando haces clic que realmente se convirtió una pasión en un negocio, ¿no? Cuando me dijeron, oye, te están buscando para que trabajes para una marca y te van a pagar y que vayas. Entonces fue algo como de wow, o sea, no sé qué es esto, tengo 17 años, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Y fue como irse aventurando y descubriendo, pues, todo lo que podías hacer en las redes sociales, todo el alcance que podías tener, todas las personas con las que podías conectar, y pues de pronto podía ser un poco abrumador, ¿no? Porque entonces, cuando ya empieza a crecer tu base de seguidores y la gente que te apoya, pues ya sientes cierta responsabilidad de decir, ay, pues no puedo ya como que dejar de hacer videos porque están también ahí apoyando. Entonces fue muy extraño y muy divertido y pues algo completamente nuevo para mí, para mi cerebro y para mi cabeza.
Y al final, por lo que te escucho, y al fin, bueno, yo lo viví a tu lado, yo viví a verlos a ustedes dos constantemente haciendo sus videos de YouTube, de Vine y todo, que yo en ese momento me acuerdo que decía que eran unos raros, que no entendía qué hacían. Y véanme hoy en día, gracias que me abrieron este hermoso camino.
Pero empieza en ti,
pero era real, se los juro que yo lo veía y decía, mamá, ¿qué le pasa a tus hijos? Aparte les decía, tus hijos, o sea, no eran mis hermanos.
Ni siquiera los hermanos, sí.
Pero me encanta porque creo que en este caso a ti te sucedió como algo que empezaste a hacer por amor y después se terminó convirtiendo en un trabajo que al final uniste esas dos partes, ¿no? Y creo que ahí a lo mejor no viviste tanto la parte de saltar a lo desconocido o de arriesgarte a algo.
Claro.
Que obviamente te arriesgaste después y con diferentes cosas, pero en su inicio empezó con diversión, con amor, sí, con juego.
Sí, aunque sí hay un riesgo intangible que es, no es abandonar todo para hacer esto, porque no estaba en esa posición, pero como era algo tan diferente, el riesgo es encajar en la sociedad, ¿no? Entonces, de repente, claro que había ciertas personas que, o sea, tuve la fortuna que la mayoría de mis amigos me apoyaron, pero pues siempre está la persona que dice, güey, ¿qué haces tú en tus videos? ¿Sabes? O sea,
lo social
es un riesgo grande.
Me encanta que hayas tocado ese tema. Te digo por el tema del riesgo, porque ahora quiero hablar del tema del riesgo en negocios.
Okay.
Pero me encanta que hayas dicho esto, porque a veces el riesgo puede ser en un lado
que
no nos esperamos, ¿no?
Claro.
O sea, yo igual y estoy ahorita pensando en temas de negocio o de aventarte a que algo funcione o no. Pero tú en ese momento vives y dices, yo tenía el riesgo de que me voltearan a ver que era un raro, que estaba haciendo las cosas extrañas. Y me encantaría que te abrieras en ese tema. Yo recuerdo que cuando estabas en este inter de las redes, estabas pasando el espectacular, tú y Juan Pablo 24-7 haciendo tontería y media, divertidísimos y felices. Y no sé cuánto tiempo después lo tengo perdido, que está bueno que tú lo digas, te surgió como esta duda.
Exacto.
Ese momento que recuerdo que dijiste, creo que me voy a alejar de las redes sociales, un poco por el tema de que en ese momento Chance era visto como extraño, pero bueno, no quiero poner palabras en tu boca.
Sí.
¿Qué fue este momento para ti de duda, de decir, me alejo de las redes sociales? Y un poco que nos platiques cómo te sentiste.
Sí, padrísimo. Qué bueno que recuerdas ese momento, porque en ese momento si hubiera tomado la decisión contraria, pues
hoy estaríamos llorando. Aquí,
o estaríamos llorando. Y creo que para todo adolescente o adulto joven, es un momento donde son muchas cosas que se te vienen a la cabeza. ¿Me explico? Es, tengo que meterme a estudiar, o quiero meterme o no quiero meterme a estudiar algo que va a definir o no mi futuro. O sea, es un momento muy
crítico.
Crítico en ese momento, ¿no? Yo en ese momento hice una reflexión y dije, quizá lo que hice en las redes sociales fue una etapa de mi vida, fue un ciclo que se cierra, se acabó, y es momento de empezar a tomar mi carrera para hacer una profesión en mi carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía este sentimiento erróneo, porque ahora lo veo totalmente al revés, pero yo decía, quiero estudiar ingeniería civil, pero ¿cómo voy a ser un ingeniero civil que a su vez está haciendo videos en internet? O sea, ¿cuál es como ese código de confianza que das a lo mejor siendo un ingeniero civil, pero que a su vez estás subiendo locuras en internet, ¿no? Y estás en una edad donde a lo mejor como que son muchas ideas y a lo mejor inseguridades de decir, híjole, no sé si me vayan a tomar en serio o no, que se deriva de esto, ¿no? Es el riesgo que estás tomando de decir, bueno, me aviento a ser ingeniero civil, pero a su vez estoy en el mundo digital, ¿no? Siendo una figura pública.
¿Qué inseguridades dirías que sentiste en ese momento como de miedo, de vulnerabilidad, tanto internas y como a lo mejor externas, ¿no? Del qué dirán, de esta situación. Y lo digo porque creo que está muy padre al final entender que detrás de cualquier cosa hay un mar de emociones, hay un mar de cosas que puedes darle importancia que hoy, chance, 10 años después dices, me río.
Claro.
Pero ¿qué era lo que vivías en ese momento? Tanto contigo mismo, Andrés con Andrés, y Andrés con la sociedad.
Mira, yo creo que Andrés con Andrés se sentía muy, justamente, muy bien, muy contento con todo lo que estaba haciendo, pero en una posición de duda, de decir, yo no sé si esto es algo que se vaya a intrometer en mi carrera como ingeniero civil. Y principalmente yo creo que era más como con la sociedad, de decir, no sé qué tan bueno, o sea, en la balanza, ¿no? ¿Qué tanto me conviene seguir con las redes sociales si quiero hacer algo como ingeniero civil? Entonces, son dudas que lamentablemente te genera la sociedad. Y aunque no te lo estén diciendo directo, pero pues vivimos en una sociedad que juzga demasiado. Entonces, te hace muchas veces como entrar en duda, ¿no? O sea, dices, no sé si pueda ser abogado y a la vez estar creando contenido. No sé si pueda ser financiero y a la vez estar... O sea, como que yo lo veía blanco y negro. Era claro, o una u otra.
Y solo te hace dudar el tema de que si Lara con ser ingeniero civil, o había detrás otras cosas que dijeras, por mi mundo, por mi gente, por mis amigos, me estoy medio echando para atrás, ¿o no?
No, era más por la carrera que quería estudiar, porque si hubiera querido estudiar mercadotecnia, no, nunca lo hubiera dudado.
Okay.
Fue más como por la carrera. Tú lo dijiste al principio, soy como muy curioso y luego como que me meto muy profundo en mi cabeza e intento analizar todo. Entonces yo analizaba y decía, pros y contras de hacerlo, no hacerlo. Entonces, como que fue esta duda, decir, ¿qué hago? ¿Sí, no vale la pena? O adiós ingeniería civil y voy full con esto. O adiós esto y voy full ingeniería civil. Pero pues no tienes que ser radical y mandar todo.
Todo, claro.
A la fregada por una cosa,
y
¿no?
Y que esto al final es parte de lo que decías. Era tan nuevo esto.
Claro.
Que sentías que tenías que elegir.
Totalmente.
Pero que esto sirva, porque es impresionante como chance... Quien abre camino, quien empieza algo, hoy un ingeniero civil quiere tener sus redes fuertes, quiere tener su portafolio de presentación grande, ¿no?
Claro.
Entonces, como al final el haber dicho, me lanzo a ambos,
sí,
funciona y hoy, mucho tiempo después, entiendes.
Total.
Entonces, creo que esas cosas que en un momento te hacen dudar, te dan miedo, a la larga tienen una buena explicación si sí, te avientas por el camino que estás conectando.
Correcto, correcto. Y nada más para cerrar esta idea, sí hubo un momento donde dije, reestructuremos quizá el tipo, que eso es algo que me encanta del mundo digital y de redes sociales, que nadie te obliga a subir ningún tipo de contenido. Si eres auténtico y son cosas que te gustan a ti, son cosas que van a funcionar. Entonces yo en ese momento dije, a lo mejor voy a cambiar mi contenido, hacer también cosas un poco en otras pasiones, que a lo mejor yo decía, híjole, es que a lo mejor el tema fashion no conecto con tanta gente como en el entretenimiento y sentido del humor. Pero también me atreví a dar ese salto, porque a partir de que entré a esta carrera dije, bueno, voy a tomar otros temas que me gustan, vamos a abrirnos. Entonces me empecé a hacer mucho más como lifestyle, fashion y todo, y ahí también fue una apuesta, ¿no? O sea, pues a lo mejor la audiencia pudo haber bajado, y al contrario, o sea, empecé a conectar con mucho más gente, afortunadamente el crecimiento continuó y continuó y continuó, y me di cuenta que podía en las redes sociales ser yo, sin necesidad de hacer un contenido que creas que es el que va a pegar, ¿no? Simplemente ser tú, y con eso solito se van a dar las cosas, ¿no?
Y ahora que estamos diciendo que eres ingeniero civil, creo que después de esta conversación quedó claro que es ingeniero civil. Quiero hacerte una pregunta directa.
Okay.
¿Se puede estudiar y emprender a la vez? ¿Se puede estudiar, trabajar y emprender a la vez? Las tres cosas. Dame, o sea, Andrés, a mí en esto me impacta, porque yo en mi momento, yo cuando estudié mi carrera, yo recuerdo que yo empecé a trabajar como por ahí del segundo semestre, trabajar en una oficina, medio tiempo, y al final ahí todavía tienes como los tiempos un poco controlados, ¿no?
Porque claro,
entiendes cuando trabajas en una oficina como becaria, que vas, como que todo está balanceado, sí, para beneficiar el estudio al, sí, final. Y aún así dices, Dios mío.
Sí, ya no me da la vida.
Entonces, en esta parte en donde tú estabas estudiando, que recién acabas de terminar estudiando,
sí,
trabajando y creando contenido,
sí,
¿cómo es esto? ¿Y cómo es para ti el tema de los tiempos ahí?
Sí. Bueno, son varias cosas. Definitivamente yo diría que es uno de los retos más grandes que he tenido en la vida, en la corta vida que he tenido, no sé los que me van a venir, pero sí fue un momento donde, pues quizá puede ser abrumador, pero creo que si tienes la capacidad de analizar y entender las cosas y saber que estás haciendo las cosas por ti y no porque tienes que, encuentras la manera de solucionarlo o de salir adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor si no quieres estudiar una carrera, ¿no? Y lo estás haciendo porque tienes que, todo hubiera sido distinto para mí, porque yo realmente quería estudiar ingeniería civil, ¿no? Pero si hubiera sido porque tengo que y porque están obligándote atrás, a lo mejor hubiera sido mucho más complicado para mí distribuir mis tiempos, porque no lo haces con corazón, con pasión o con ganas, ¿no?
Uh-huh.
Fue difícil, o ha sido difícil también porque tienes que empezar a poner en la balanza las cosas, ¿no? Yo de repente decía, voy a faltar un examen por irme a algún viaje de trabajo que tengo que hacer, y perdí el examen. Y luego al revés, tenía un examen que era muy importante y a lo mejor el otro examen lo perdí porque iba bien y me podía dar el lujo, entre comillas, de saltármelo por una oportunidad de trabajo. Pero me tocaba a veces al revés. Me venía una oportunidad increíble de trabajo,
sí, no,
pero tenía
que no,
un examen que era vital y tenía que decir no. ¿Me explico? Entonces, yo creo que si aprendes a sacrificar las cosas que más merecen ser sacrificadas para poder cumplir tus 2, 3, 4 pasiones, es una manera de que lo puedas hacer, ¿no? O sea, es pon todo en una balanza, ve qué pesa más y vete por esa en ese momento, ¿no? Y no es por una en general, no es o la carrera o la creación de contenido, es esta semana me voy a ir a esta oportunidad de trabajo y
decisiones,
voy a faltar a la escuela. Y es moverse muchísimo, es acercarse con los profesores también y decirles, oigan, tengo oportunidad de trabajo, sin más detalle, ¿eh? O sea, no les tienes que decir ni qué ni nada. Tengo una oportunidad de trabajo, creo que he estado trabajando bien en las tareas, los proyectos, etcétera, etcétera.
Dame chance.
Y buscar una solución también, ¿no? En conjunto de, a ver, me voy a perder esto, pero entonces yo te voy a mandar por correo lo que hagan esta semana, O sea, no esperar a decir, no puedo ir y ya. O sea, si, yo creo que si pones soluciones en la mesa, es más, hay muchas más posibilidades de que logres hacerlo, ¿no?
Claro.
O sea, nunca fue un tema de no voy a ir a la clase. Era un tema de, profesor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me anticipo? Oye, va a haber un examen, lo hago antes, y si no hay un tema, si viene un tema que no hemos visto, asumo la responsabilidad. No es de, ay, perdóname el examen. No, es buscar soluciones para que se puedan hacer las dos.
Y creo que con esto que acabas de decir, que resume como el tema de cómo puedes trabajar, emprender, los tiempos, que ahorita quiero platicar más de eso, pero me encanta porque yo me quedo con dos cosas que creo que los que están escuchando, está bueno que se lo pregunten en este momento mientras oyen este hermosísimo episodio. ¿Qué cosas hoy en la vida están haciendo porque tienen que, en vez de querer que? Creo que el hecho en cómo lo planteó Andy es impresionante. Cuando quieres algo, las ganas uh-huh. están. Entonces, vas a buscar la manera de cómo lo logras,
sí.
sea lo que sea, como sea, lo que tengas que hacer.
Sí,
y cuando tienes que, creo que como estás fluyendo desde un lugar de no amor, de sí. enojo, de frustración, no sale y nada más es sí. la voladora hasta peor, ¿no?
No hay pasión.
No hay pasión. Entonces, preguntarse qué cosas están haciendo que están haciendo por tener que, en vez de que uh-huh. quieran que. Y punto número dos, el tema de las soluciones. Creo que en esta vida, sí. yo siempre lo he dicho, la actitud y la propuesta es todo. Yo siempre sí. que hablo con mis hermanos, con gente con la que trabajo, siempre es decir, perfecto, el no ya está, ¿no?
Sí, exacto.
El no ya está, ya sé perfecto qué tiene que pasar para que todo sea sí. de la fregada. Que sí se puede hacer, entonces, ¿dónde exacto. está ese sí? Entonces, me encanta esa parte que hayas dicho, Andy. Y ahora hablando, Andy, siento hasta raro decirle Andy como muy formal en mi podcast. Creo que aquí sí fue un salto a lo desconocido, más en comparación a lo que estábamos hablando al inicio de la creación de contenido. Sí. Porque fue diferente ese approach.
Claro.
Entonces, está bueno escuchar, comparando, ¿no? En estos diferentes sí. saltos, ¿cómo fue la experiencia en esto?
Totalmente. Sí, este es un salto gigantesco a lo desconocido, sin duda. Honestamente, creo que está muy idealizado el tema de emprender. Creo que en las redes sociales hay tanta información de hazlo y aviéntate y si tú quieres, puedes, crees, tal. O sea, creo que parece fácil, ¿no? Está bien ser motivados, pero también está bien ser realistas y saber que emprender lleva muchísimo trabajo atrás. Emprender no solo depende de uno, sino del equipo con el que te rodeas. Depende de mucha disciplina, tolerancia, propuesta de soluciones también, ¿no? Porque si te rodeas con equipos que te dicen, es que no se puede, a mí no hay respuesta que menos soporte que me digan que no se puede, porque todo se puede. O sea, sí. puede solucionarlo. A lo mejor no es lo ideal o no es la manera rápida o económica, pero pues si vale más tomar la lenta, que es un poco más cara, pero para que eventualmente puedas crecer, esa es una solución, ¿no? Quizá.
Creo que eso se lo debemos a mis papás, porque yo soy igual que tú.
Sí.
Cuando me digan no, porque no, le digo, ok, ¿dónde está el sí?
Exacto.
Pero bueno.
Porque siempre se puede sumar, ¿no? Y siempre, hasta en ingeniería civil, justo decían que los ingenieros no toman un no como respuesta, porque al ser algo matemático, siempre hay una respuesta. O sea, nunca hay un signo de interrogación, ¿no? O sea, siempre debe haber algo. Fue muy duro para mí en el sentido de mucho trabajo, mucho más estrés de lo que imaginé, arrancar con mi primer proyecto, que fue Fábrica de Oxígeno. Cuento el contexto breve de cómo arranca. Simplemente, muchos de los creadores de contenido, si no es que la mayoría, tienen algo que se llama merch, que son productos que van asociados a su imagen, a sus frases o a lo que sea de ellos, ¿no? Obviamente, pues para tener más alcance y conectar más con la gente. Entonces, conmigo ya se habían acercado mucho de vamos a hacer tu merch, pero yo realmente no quería hacer mi merch, porque yo decía, afortunadamente ahorita las cosas van bien con el trabajo que tengo, no me quiero saturar y no tengo por qué hacer un merch si no quiero hacer un merch. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Porque si tengo que, porque es una gran oportunidad de negocio.
O porque lo que toca en tu rubro. Exacto.
O porque ya estás para tener merch. Pero si tenía que, no lo iba a hacer con pasión y a lo mejor hubiera tenido que subirla. Vayan a ver la playera que tiene mi cara. Eso es uno. Dos, se me hacía un poco... O sea, no me gustaba que... Se me hacía un poco egocéntrico que una línea de ropa estuviera plenamente asociada a mí, ¿no? Como que yo decía, eso es cerrarme las puertas a alcanzar a más personas. A lo mejor hay alguien o que no le caigo bien o que no me conoce. Entonces, a lo mejor una amiga tuya no va a querer traer mi cara acá y ya me cerré la posibilidad de alcanzar a más personas, ¿no? O de crecer el mercado de mi negocio, en el caso de merch, ¿no? Y por otra parte, yo quería hacer joyería, me empezó a gustar muchísimo, entonces dije, está mucho más interesante hacer algo joyería que hacer un merch. Y al mismo tiempo pasa el incendio de las Amazonas. Entonces, es el incendio y yo empecé a sentir como mucha impotencia de decir, me encantaría estar ahí ahorita con todas las brigadas, con toda la gente, ayudando, ¿no? Poniendo de mi parte. Creo que hay veces que quieres estar en todo y ayudando en todo y hay cosas que lo complican, ¿no? De entrada, la logística de vete a las Amazonas cuando hay un incendio, un vuelo, cómo llegas, todo. O sea, todo
ese proceso... Y a lo mejor llegas a las Amazonas y ni sirve que estés ahí.
Exacto, y a lo mejor ni sirve. Entonces dije, ¿cómo puedo yo generar un impacto en las Amazonas? En este caso, ¿no? Que fue el inicio. ¿Cómo puedo yo generar un impacto al medio ambiente sin necesidad de estar todo el tiempo en el medio ambiente, ¿no? Porque a lo mejor yo no puedo estar... O a lo mejor yo planto un árbol, pero a lo mejor si hago toda una comunidad que se centre en eso, pues el impacto puede ser mucho más grande. Hice clic y dije, ahora sí, ¿por qué no hacemos una merch que no está asociada a mi imagen, pero donde el alcance que tenga va a ser para el beneficio también de todos? Por eso surge Fábrica de Oxígeno, porque la idea es, junto con la comunidad, hacer una fábrica de oxígeno. Entonces, cada cliente que compraba, ellos hacían que se plantara un árbol con una fundación que se llama Plant for the Planet, que somos la única empresa mexicana trabajando con ellos.
Creo que en todos los rubros y en cualquier trabajo que haya en la vida, a veces se te pueden presentar como los siguientes pasos, ¿no? O sea, sí, como que lo típico, hasta en la vida, hasta sí, de lo que harías en una sociedad o en un trabajo. O sea, como que claro, esos pasos de lo que toca están. Uh-huh. Y está bueno en este proceso de creación, si quieres emprender, si estás haciendo algo con tu vida a nivel personal, a nivel laboral, claro, voltear a decir cuál es el propósito detrás de esto, que sí, es un poco lo que tú hiciste, y decir, tengo una oportunidad, hay algo que se está presentando, no quiero tener que, quiero claro, querer.
Claro.
Entonces, que hay que seguirle con el propósito, que creo sí, que muchos que les interesa el tema de emprender, uh-huh, al final este es, para mí, el escucharte, aparte con amor de tu proyecto, como irle a esas dos pasiones, ¿no? El decir, sí, lo estoy queriendo hacer, entonces desde ahí ya está.
Claro.
Y al final busqué algo que es un poco más grande que yo.
Sí.
Y que mi propósito y mis ganas y mi cara, como dijiste, aunque no tiene de malo tener tu cara.
No
tiene de malo. Pero y que junta lo que a ti te apasiona.
Sí.
Y con esto de Fábrica de Oxígeno, que de verdad, aparte de la colección, está divina, al final les dejamos todo. ¿Qué dirías que en este proceso de creación, porque la parte creativa de cómo llegaste a ello me fascina, uh-huh, pero como dijiste, ¿no? Tu equipo, la gente,
sí,
emprendiste. Tres preguntas. Uno, ¿qué fue antes de iniciar lo que más miedo te daba?
Uh-huh. ¿Te la contesto o me espero las tres?
Bueno, contéstame. Para que...
Lo que más miedo me daba...
Tu miedo más grande de decir, madres, voy a emprender esto, voy a hacer un salto a algo desconocido... Sí. Y este miedo me carcome, aunque no lo peles,
sí,
aunque lo calles, aunque digas, Andy, céntrate.
Sí, sí, sí.
¿Qué era lo que se despertaba ahí?
Yo creo que el miedo de la mayoría de la gente que emprende y es que no fuera un éxito. O sea, insisto, creo que está muy idealizado a veces el tema de emprender. Y más cuando tienes esta ventaja, o sea, cuando tienes ciertas ventajas, a veces el miedo puede ser más grande, ¿no? Porque uh-huh, entonces es... Tú ya tienes una plataforma donde tienes cierto alcance. Entonces, la gente
o tu equipo
tiene expectativas mucho más altas. A lo mejor sales mañana y se vende todo. Entonces, entras en esta incertidumbre, yo no sé si voy a hablar de esto y se va a vender 1, 0, 100. Entonces, ese era un miedo. Miedo 2, que para eso te haces de un buen equipo y tienes que estar ahí presente, y es no cumplir a lo mejor con estándares de calidad, llámese tiempos, producto y demás, porque entonces estás jugando ya no solo una inversión de dinero, sino tu imagen, ¿no? Si llega un producto basura, sí, pues pierdes no el dinero, sino también tu imagen, ¿no? Es que me está llegando, qué es esto, qué horror.
Y tu credibilidad.
Y tu credibilidad. Principalmente esas dos. Entonces, pues lo único que puedes hacer es forrarte bien, blindarte, supervisar todo paso a paso. De hecho, ahorita la nueva colección está, o sea, está parada en un proceso porque estamos ultra blindándola para que sea algo increíble, porque al final no es cuestión de hacer las cosas rápidas y sacar por sacar. O sea, es algo muy meticuloso justo para evitar caer en estos miedos, ¿no?
Y detrás de estos miedos, que como bien dijiste, ¿no? Aparte hay un, no recuerdo ahora los tres miedos, pero el miedo al fracaso, miedo al qué dirán y miedo, no recuerdo el tercero.
Ok.
Al final se hilan en un círculo esos tres, en el no sentirte suficiente, ¿no? Ajá, ajá. O sea, existe.
Claro, claro.
Existe. Y es un diagrama que está mucho, que siempre te dicen, analiza tus miedos para que puedas trabajar más tu seguridad, o sea, tu sí. seguridad y estos sentimientos, porque creo que muchos se van a saber identificar con esto.
Sí.
Y es saber algo que está y cómo saltarlo y avanzar, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco tus miedos, de los miedos también hay inseguridades que uno se va dando cuenta que tiene.
Claro.
No que tiene, porque creo que las inseguridades
están.
Te conoces, vas trabajándolas, las saltas, pero hay algo dentro de este proceso de emprender. Yo siempre lo digo porque cuando das los saltos a lo desconocido, a los saltos o a lo que da miedo, despierta esa parte de ti.
Claro.
Así llegan como 800 monstruos.
Sí, a susurrarte.
A quererte decir, no lo hagas.
Sí,
no claro. lo hagas. No te avientes, claro. no vales, no eres suficiente, sí. eres don nadie, ¿no?
Claro.
Entonces, si nos puedes compartir un poco de esto que llegaste a sentir, y si lo hubo, si no lo hubo, también se vale, en estos momentos, como sentimientos que experimentaste tal cual, o voces, o pensamientos que llegaron a cruzar por tu cabeza, que te querían bajar.
Mira, afortunadamente, creo que, no sé si yo estaba cegado por esta pasión y esta emoción, o sea, te lo llega a contar a ti, a mis papás, amigos, hermanos, o sea, yo lo veía con mucha emoción desde antes, entonces, no sé si esta emoción de la pasión atrás y decir, tengo un porqué, voy a generar un impacto, por fin encontré el cómo no simplemente hacer un merch por hacer un merch, voy a lograr hacer impacto y a su vez conectar con gente, o sea, yo creo que estaba un poco más alucinado por la emoción de quererlo hacer. Y afortunadamente en mi caso, porque totalmente sí existen, no sentí tantas voces de... No. O sea, entraban dudas de, híjole, a ver cómo se mueve esto, cómo le va y si no y si tal. Pero yo intentaba como que analizar de justo los escenarios de no ser tan optimista ni pesimista, sino caer en lo realista y ver los escenarios optimistas y pesimistas. Y decir, bueno, si todo esto no jala, ¿qué o sea, ¿cuál es plan B? ¿Cuál es C? ¿Cuál es D? Y si sí jala, ¿cuál es B? ¿Cuál es C? ¿Cuál es D? Porque entonces, ¿para dónde vas? ¿No? Entonces, yo más bien sentí que me estaba preparando para las distintas posibilidades que había.
Que podían existir.
Sí. Sin embargo, hay duda. Siempre hay una duda.
Claro.
Que afortunadamente para mí no fue, creo que fue más grande las ganas y la pasión que esa duda o esos miedos.
Y también al final agarraste de herramientas, ¿no? O sea, porque lo que vas diciendo no es de...
Claro.
No, yo no sentía nada y avancé y le di con todo. O sea, creo que está bueno. No, y que hay gente así, ¿eh?
Claro,
que hay gente que es tan así que por eso la astro rompe.
Sí, sí,
y
sí.
Y ni hay vuelta para atrás.
Sí,
o sea,
sí, sí.
No hay ni opción en su cabeza.
Literal.
De que algo pueda salir mal. Que
sí,
por
no.
eso yo también digo, se me hace espectacular.
Total.
Pero me gusta que si lo hay, creo que lo que tú acabas de decir sin querer es una gran herramienta.
Sí.
Es decir, hay escenario A, B, C, D, E, F, E, ¿verdad?
Claro,
me preparo para todo.
Claro.
Y estoy dispuesto para todo, y si esto no sale, hago esto, que otra vez regresa a lo que dijiste en el inicio, solucionar.
Sí, sí.
¿Qué dos retos en esta línea, en este tipo de negocio, que no estén hilados a tus miedos y demás, ¿qué dos retos te enfrentaste?
Número uno, que yo creo que es no solo para la marca de ropa, sino también para el restaurante y yo creo que para cualquier emprendimiento, que es el reto más grande, la comunicación. Tener una comunicación efectiva es muy difícil. O sea, 100% efectiva, ¿eh? O sea,
sí.
O sea, no de cómo vas y luego ya pasaron 3 días y hoy y no sé qué. Esas sobaditas superficiales te van dando el sentido. Sientes que estás avanzando cuando en realidad a veces no está pasando nada, ¿no? O sea, ya volteas atrás y dices, llevo 2 meses diciendo cómo vamos, sí, y, va, y luego vemos y tal, tal. Ya pasaron 2 meses y no hemos hecho nada. Ya
mejor ni hubiera hablado.
Sí.
No lo traes ni presente. Hablar.
Claro. O luego también en comunicación hacia el otro lado, de pronto son juntas de 2 horas que son cosas superficiales que no estás atacando nada en específico, ¿no? Entonces, el reto número uno fue buscar eficientizar la comunicación, ¿no? Investigar un poco el tema, darse cuenta que las juntas productivas son de 40 minutos, pones KPIs, todo lo que es medible es mejorable. Entonces es, ¿cuáles son los resultados que vamos a medir? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que buscamos? Hacer un roadmap de decir, esto es un año. Pero todo eso, cuando empiezas, no tienes ni la menor idea. Entonces, de repente tienes una junta o una llamada donde también luego pasa que son 20 cosas pendientes que tienes y que en la llamada tocas las 20, pero superficial. O sea, no tocas ninguna profunda. Exacto. Y no llegas a ninguna solución porque en ninguna te metes. Yo prefiero hablar de un tema en una junta y solucionarlo a que me pongan todos los problemas en la mesa. Es mejor, hoy vamos a ver por qué no llegaron los vasos. Bueno, pero si me dices, es que no llegaron los vasos y además las cajas se mojaron y además tal, pues vamos una por una o dos por dos o qué cubrimos en 40 minutos y cuáles son nuestros objetivos. Entonces, la comunicación sin duda es el reto para mí número uno y más porque justo ya no eres tú solo, ¿no? Es un equipo y a veces dependes de proveedores y a veces dependes de procesos productivos, de producción. Entonces, de repente alguien te dice es que la producción ya se retrasó, pero entonces tú tienes que generar el contenido. Entonces, si no puedo generar contenido, ¿cómo vamos a iniciar la campaña de comunicación? Entonces, se retrasa la fecha en la que sale la colección. O sea, como todo está tan ligado, si no hay una buena comunicación entre todos,
Vale gorro. Reto dos, que quiero ver si esto qué opinas, porque okay. En mi caso, con lo que a mí me ha tocado emprender, creo que encontrar a gente y a equipo y a socios y a toda la gente que te rodea alrededor de un negocio
sí.
Que quiera de verdad trabajar. Uh-huh. De verdad trabajar. No apagar fuegos, no nada más cumplir, no nada más decir sí, que haya iniciativa, que haya propuesta, que haya avance, que haya...
Claro, y volvemos a lo mismo, y sin duda eso es, tienes que encontrar a alguien que quiera, no que tenga que, y que no lo haga nada más por decir voy, cobro mi sueldo o lo que sea, o mi servicio, me lavo las manos y ya está. Justo eso ha sido un reto de buscar trabajar con gente que se enamore del proyecto, ¿no? ¿Qué es parte de eso? O sea, si tú no estás trabajando con alguien que está tan enamorado como tú del proyecto, y al revés, si tú no estás trabajando en un lugar del cual no estás enamorado del proyecto, pues vas a ir a dar palomazos.
Claro.
¿No?
Ya acabé, pero ahí, ¿qué responderías cuando hay gente que dice, bueno, me encantaría vivir de estar enamorado de mi trabajo, pero mi trabajo no paga bien, o mi trabajo tiene esto? ¿Qué podrías decir?
Yo lo que diría es, porque entiendo perfecto que las posibilidades o los momentos de la vida para todos es distinta, ¿no? Y hay veces que justamente no puedes vivir
de estar enamorado de.
Yo creo que todo es un proceso y muchas veces quizá tienes que pasar por un... Mira, yo lo pongo, mi metáfora es, que lo hablaba también con mi socio, eres un gusanito al principio que eventualmente se va a convertir en mariposa, ¿no? Hay veces pues, que ese gusanito avanza más rápido o más lento, pero si tú sigues tu proceso, vas a estar un rato arrastrándote o comiendo tierra y todo. Entonces, en ese proceso tú te estás nutriendo, que es aprender del negocio en el que estás. A lo mejor si tu pasión es, te voy a inventar, arte. y a lo mejor haces cuadros y no vendes lo suficiente como para vivir de tu pasión. Entonces, te metes a trabajar en un lugar donde puedas aprender más, te metes a trabajar en una galería de arte donde tengas un sueldo. O sea, no tienes por qué trabajar en una financiera. Es claro. A lo que voy, ¿no? O sea, no, no te digo, ¿quieres ser músico? Vive de eso. O sea, trabaja o relaciónate. Esta es otra metáfora, pero dicen, si pasas suficiente tiempo en una barbería, eventualmente vas a conseguir un corte de pelo. Claro. Entonces, métete a la barbería. Métete, si quieres ser cantante o si quieres hacer música, métete a trabajar a un estudio de audio. O sea, no tiene que ser directamente a tu pasión, pero envuélvete en el ecosistema. Trabaja, ve generando dinero. No, a lo mejor no es tu pasión esa, pero estás caminando hacia tu pasión. Entonces, justo, no es genera dinero de tu pasión, sino rómpete la madre en el camino y en el ecosistema que te lleva hacia tu pasión. ¿Me explico?
¡Metáfora zurita! Nos las vamos a robar para el podcast. Gusano y...
Gusano, mariposa y ahorita el de la barbería.
Barbería. Que lo de la barbería me encantó porque es lo mismo que la gente. Te dicen que convive al mismo tipo de personas un rato y te conviertes en ellos. Total. Por eso uno cuando empieza luego a avanzar, crecer, tus gustos cambian. Sí. Quieres un poco evolucionar tú como persona. Te empiezas luego a alejar de ciertas personas que no es que sean malas, pero que no avanzan con tu mismo propósito de vida.
Claro, porque el de la barbería es hacia bien y hacia mal, ¿no? O sea, si pasas suficiente
tiempo... Igual y no querías un corte.
Claro, igual y no querías un corte. O si pasas mucho tiempo en un lugar que nada más... O sea, las cosas están muy mal, ¿no? Un lugar que está terrible todo, pues eventualmente vas a caer en esas cosas.
Totalmente de acuerdo. Y dime algo. Marca de ropa. Te aventaste. Y no obstante ya, creación de contenido, carrera, la marca de ropa... Y te aventaste a hacer otro negocio.
Otro.
Que ahorita quiero que me platiques de ese negocio, pero antes de entrar a eso, te aventaste a otra cosa.
Claro.
Y aparte otra cosa totalmente diferente.
Del que no conozco nada.
De lo que no conoces nada.
No sé de restaurantes. Ahí quiero
tocar el tema y que des como... No como, que des consejos puntuales. De verdad, de cómo eficientar el tiempo. Entiendo lo que dijiste al principio de la balanza y diferentes cosas, pero como tips muy puntuales que tú digas, a ver, me estoy aventando ahorita un segundo negocio, más aparte sigo teniendo esto que no puedo perder atención, ¿qué le responderías a la gente que a veces dice, es que yo no emprendo porque no tengo tiempo? Yo no voy a hacer eso que tanto yo llevo queriendo hacer porque no tengo tiempo. Y el tiempo para cada uno es diferente. Hay gente que es por un tema familiar, por un tema de estudio, por un tema de trabajo, estudio, familiar.
Claro.
Lo que sea.
Totalmente.
¿Qué responderías?
Ay, se me vinieron varias a la cabeza y las estoy perdiendo. A ver. Número uno, yo creo que es... Número uno, yo creo que es la capacidad de delegar y delegar bien. Vuelvo a lo mismo. Si tienes pasión en el proyecto y eres capaz... de enamorar a la gente que está trabajando contigo y que realmente se meta al proyecto, o sea, que quieran tanto Fábrica de Oxígeno como yo lo quiero, o tanto cualquier negocio como tú lo quieres, si tienes esa capacidad de comunicar las cosas y liderear, porque es distinto ser líder a ser jefe, ser un buen líder que está buscando por el equipo, contándole las historias al equipo. Hay tantas personas que de grandes empresas que hacen que o sea, es como la serie de...
Y lo puedes hacer en relación al tiempo, porque delegas...
Exactamente, entonces ya tengo tiempo, digamos, para mi familia o para mi otro trabajo, pero delegar es o muy bien o muy mal, ¿no? Porque si delegas a alguien de, ya te contraté, te mando esto, resuélvelo, así de burocrático, adiós. Si tienes un momento de sentarte con esa persona, enseñarle tus ideas en un espacio... que sea conveniente, ¿no? O sea, si te lo llevas a un parque, si le quieres hablar de la naturaleza, te lo llevas a un restaurante que te encante, si le quieres hablar de un restaurante, y realmente hacerles una experiencia inmersiva, de decir, prueba la comida, ve lo que es la comida, que te lleva, que te despierta las cosas en el cerebro. Digo, cuando, si es tu pasión, debes de entender profundamente qué es lo que quieres hacer con tu restaurante, con tu empresa de tecnología. Entonces, eso que sientes tú, se lo tienes que plantar a ellos. Y si no embonan, no lo vas a delegar nunca bien, ¿no? Entonces, número uno, delegar bien. Delegar bien. O sea, hay mucho que aprender, pero creo que a mí me pasaba que ese fue otro reto que crees que delegar simplemente es contratar y asignar tareas. Eso es ser jefe, ¿no? Yo creo que tienes que ser líder y meterlos en tu pasión. Intentar delegar bien, porque no sé si sea bien lo que hago, pero procuro pues, que entren en sintonía contigo.
Número dos, Geraldine dice, Andrés, yo no tengo tiempo y muero por emprender. Número dos.
Es que yo le diría, arranca el proyecto y delega. Delega, mételos en sintonía contigo y delega. Número dos, le preguntaría que por qué no tiene tiempo y buscaría entender o desdoblar las cosas para... Yo creo, mira, igual, yo creo que todos tenemos tiempo y el tiempo es relativo. O sea, todos podemos tener tiempo y a veces es relativo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una caja con chicles, tú que eres adicta a los chicles.
Sí los hay. Por eso nunca compro.
Y los tienes, o sea, si dispones de ellos, te los vas a estar comiendo y comiendo y comiendo. Si no los tienes, a lo mejor con que te den uno, ¿no? Entonces, yo creo que tus 24 horas, si tienes una cosa que hacer o cinco cosas que hacer, a veces el tiempo se te va igual. O sea, hay veces que... Porque todos dicen, estoy muy ocupado. Pero hay gente que dices, tienes 10 cosas, hay otros que tienen una. O sea, yo creo que el tiempo siempre se va a sentir justo, siempre. Y si metes otro proyecto, vas a encontrar cómo y lo vas a seguir sintiendo justo.
Sí, como pero que si te adaptas a lo que te metes.
Te voy a poner un ejemplo. Pásalo de mi carrera de la universidad. Yo decía, carrera, redes sociales, todos estos temas, ¿no? Yo decía, cuando acabe la carrera, voy a disponer de más tiempo. Mangos. Me siento igual de apretado o más. Puede ser que hay más trabajo, puede ser que hay otras obligaciones. Pueden ser muchas cosas, pero siempre te sientes igual de apretado. ¿Me explico? Pero sí, definitivamente hay personas, a lo mejor que se tienen que arrancan 4 de la mañana y se van a dormir 1 de la mañana y dices, pero ¿en qué momento? ¿No? Porque trabajo estas horas, no duermo, o sea, no puedo, literalmente no puedo emprender y delegar. Y yo ahí sí creo que a lo mejor es cuestión también, un poco lo que decíamos, encamínate hacia tu pasión,
y ve bien.
Trabaja y cuando veas una brecha de tiempo, arranca con tu proyecto. Porque emprender no es a fuerza y no es para todos. Y si quieres hacerlo, nada más métete la barbería y eventualmente...
Y al revés, yo creo que como tú dices, hasta yo creo que es más difícil, más complicado.
Claro.
No, o sea, yo creo que diría que chance en no emprender es más fácil.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, creo que el emprender te trae más tareas, más cosas complicadas, más encuentros, más roces, más palabras efectivas
más
que
presión.
Planear, más presión. Y que lo bonito que viene con eso, claro que no hay duda alguna, porque es hermoso, pero es complicadísimo.
Claro. Y más porque yo como lo veo en el emprendimiento es un trabajo 24/7. Todo el mes, todo el año. No hay... O sea,
El
domingo no es de... O sea, muchas veces si trabajas en un esquema tradicional, yo veo amigos que me dicen, ya es viernes, ya acabé de trabajar, ¡pum! Me deslindo de todo. Y el lunes vuelvo a ver. No voy a tocar mi mail, nada. Entonces, cuando emprendes, puede ser sábado, puede ser domingo en la mañana, domingo en la noche, y tienes que estar pendiente de las cosas todo el tiempo. Lo mismo que en las redes sociales, ¿no? O sea, afortunadamente tenemos la suerte de que es una pasión en lo que trabajamos, pero pues no paras.
No paras, claro.
Y en el emprendimiento, si paras, depende de ti y todo se te puede ir abajo, ¿no? Porque tú trabajas, sales de trabajar, se acabó. Como que sueltas cuerpo. Y creo que emprender es todo el tiempo estás así. Y si un día no quieres hacer nada, depende de ti, pero el resultado también depende de ti, ¿no?
Y con el segundo emprendimiento, que ahí nada más quiero preguntarte, ya vendrá otro momento para contar cómo surgió esa idea. Nada más platica qué es, porque creo que está bueno escuchar que es algo de verdad nada que ver con lo que ya estaba haciendo. uno, ¿por qué tomaste la decisión de hacer algo tan distinto? Uh-huh. Y dos, a diferencia de los retos que te enfrentaste con otro tipo de negocio, ¿cuáles fueron en este? Porque sí, está bueno diferenciar. Creo que en la vida uno se topa con retos, aprende, sí, y cree que ya las trae, y llega otro y ríájale, te y vuelve tómala, a hundir, claro, y tómala. Entonces, ¿cómo fue en este caso con Krut?
Mira, Kruté. Kruté.
¡La madre!
Es que, a ver, en teoría se dice Krut porque es francés, pero como es chilango francés,
discúlpenme, soy francesa y por eso le digo sí, Krut.
Krut. No, chilango francés, Kruté. Pero la neta, como se le quiera decir. Nosotros decimos Kruté.
Yo Krut.
Ok. Esta es una aventura que tomo con unos amigos y decido subirme a esto también porque dije, está padre arrancar pero un proyecto con... Ah, bueno. Ok.
Porque ya no está contando sí, la historia sí, y no sí, sabe sí, de, sí, no, sí, ni sí, de bueno, qué habla.
Kruté son unas baguettes que están rellenas de proteína, papas a la francesa y salsas de distintos tipos, ¿no?
Uf.
Y...
Pero es un restaurante, o sea, ajá, imagínense exacto, que se fue a...
Sí, 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 sí.
De
sí,
los
sí,
negocios más...
O sea, de un restaurante y una marca ropa, pero ingeniero civil. Pero o sea, ingeniero civil. Nada que ver, ¿no?
Pero ven, por eso a seguir la pasión, da igual.
La pasión.
Ingeniero civil con crutés.
Y... La razón es porque hay un platillo en Francia muy conocido que se llama entrecot. Entonces, el entrecot es un platillo muy caro en México. O sea, es poco accesible, digamos. O sea, es un platillo de lujo, muy gourmet, muy caro y muy rico. Y es un platillo que si quieres comer, te tienes, es un lugar muy formal. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos un platillo de lujo que sea más accesible y más rápido también? Y
casual.
Y casual, ¿no? O sea, decir, me quiero sentar a echarme algo de entrecot sin necesidad de ir al lugar más mamón y a la cuenta más cara. Pues algo rico que puedas gozar con amigos, porque es un gran platillo que... ¿Por qué no existe una alternativa a ese platillo, no? Entonces, el entrecot que lleva esta salsa verde deliciosa lo empezaron a hacer mucho en París en baguettes, ¿no? Que son estas baguettes de entrecot, un concepto que no existía en México. Entonces, cuando lo empiezo a platicar con mis amigos, yo ahí también fue un sentido de aventura, de decir, mira, está muy padre hacer una aventura con unos amigos.
¿Qué ahí te dirías que te fuiste más por la aventura que la pasión realmente de tener sí, algo hacia comida?
Sí.
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 Pero está bueno porque ve como...
Claro, claro, hay distintos ahí drivers,
tu,
¿no?
Ahí tu, o sea, tu instinto fue...
Aventurémonos.
Aventurémonos.
Claro. Porque te empiezas a... Muchas veces si te enamoras del platillo, de la, o sea, porque dije aventurémonos, pero luego empiezas a conocerlo y dices, está delicioso y está increíble como no hay nada así en México. O sea, cuando empiezas a descubrir cosas de tu negocio, también son cosas que te van enamorando.
Y también creo que una parte de ti, yo creo, por lo que te conozco, que analices estas oportunidades y también ves brechas de aprendizaje.
Claro.
Entonces dices... Se está sí, dando esta oportunidad y que creo que está bueno porque a veces en la vida pueden surgir oportunidades.
Cierto.
Que dices, a lo mejor no tiene no nada que pasión, ver con mi pasión, con lo que estoy pensando, con claro, absolutamente nada que yo tenía en mi plan.
Cierto.
Pero si llega, pues a veces como que podemos ser curiosos y tomarlo, claro, ¿no? Porque de las cosas menos que menos te esperabas, aprendes más.
Sí, exactamente.
Yo recuerdo que mi papá, en muchas cosas de la vida, uh-huh, mi papá me decía... No así tal cual, pero me acuerdo que él me decía, tú dije sí, ¿qué vas a perder?
Sí.
Aprendiste algo nuevo.
Exacto.
Supiste que no querías.
Exacto.
Decidiste que por ahí no era, pero sí, di que sí.
Claro.
Dice, al menos de que tengas de verdad un no arraigado y rotundo. Claro. Pero si dudas, dale.
Claro.
Algo
claro,
vas a sacar de ahí.
Totalmente.
¿Qué dos retos te encontraste que sean diferentes al otro negocio con este negocio que sé que acaba de empezar?
Sí.
Es relativamente nuevo, pero...
Es que todo lo que es operación y procesos logísticos...
Uno.
¿No? Uno. O sea, es que esté funcionando al tiro, pero desde que haya una botella de agua hasta que esté todo en perfecto orden. Porque lo mismo, tienes que ser muy meticuloso, ¿no? Entonces, ser meticuloso, ese es mi reto, ser meticuloso en la industria de la comida, es muy complicado, igual porque dependes de muchos de proveedores, de la gente que está trabajando ahí, pero de quien lo opera, pero que todo esté funcionando, ¿no? Entonces, es la clásica de, oye, fueron y me dijeron que no había vino. Entonces tú dices, ¿cómo no hay vino? Carajo, ¿me explico? O sea, son cosas que de pronto son como difíciles de manejar y que son cosas chiquitas, pero que te van estresando mucho. Entonces, tema operativo y logístico, uno. Y número dos, el reto más grande que fue, ¿cómo carajos haces un restaurante? ¿No? O sea, ¿cómo haces un restaurante? Que aquí algo que considero que es un buen consejo es el término de hacer las cosas sobre ingeniera, sobre... Bueno, es hacer las cosas... sobre ingenieriadas, ¿no? Que en inglés es el término de over-engineered. Entonces, ¿cómo lo haces sobre ingenieriado?
¿No? Sobre ingenieriado.
Sobre ingenieriado, exacto. Y es como, igual, tu chalequito de cómo te blindas para enfrentarte a estas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Reconocer, oye, no sé hacer un restaurante, entonces te acercas con una consultoría o un asesoramiento de restaurantes, ¿no? O te acercas con el primo, con el amigo, con el tío que tiene algún restaurante o algún local andando, y es rodearte de gente que sepa y reconocer cuando tú no sabes hacer una cosa, ¿no? Entonces decir, yo no tengo idea de cómo hacer un restaurante, y tuvimos acercamiento con unos asesores de pi a pa de cómo hacer un restaurante. Entonces, afortunadamente, por eso fue también interesante aprender en el camino, pero también un reto, ¿no? O sea, decir, híjole, tengo que ver desde local, obviamente, plan financiero de absolutamente todo, concepto, o sea, hacer todo el concepto de un restaurante y entender que todo tu tiempo y esfuerzo pues está colgando de un hilo y que es una apuesta, es un reto grande, ¿no? Aprender de ser un negocio es un reto gigantesco que es interesante, pero es un reto.
¿Sientes que te surgió un miedo o alguna inseguridad diferente en esta etapa de tu vida? Porque al final, si hay diferencia de años entre el lanzamiento de Fábrica de Oxígeno,
claro,
y esto, o sea, eres otro Andrés.
Sí.
Eres otras vivencias. ¿Lo hubo, no lo hubo?
Pues te diría el mismo, ¿no? O sea,
Lo mismo.
¿No sentirías como
hubo cambio?
Sí, como el riesgo de decir, oye, si no se llena, si se llena de más, porque hay distintos problemas. Si se llena de más, ¿tenemos la capacidad o no? Si no se llena, ¿qué vamos a hacer con los sueldos y rentas? Entonces son en realidad es un conjunto de muchos que termina en cómo, claro, cómo se va a mover esto.
Claro, ¿cómo va
la
a
incertidumbre, o sea, el desconocer las cosas. Sí.
Por completo. Y llegó el momento de la pregunta de la audiencia. Y ahí te va. ¿En qué momento supiste que querías terminar la carrera en lugar de solo dedicarle el tiempo a ser creador de contenido?
¡Buya! ¡Buya!
¡Buya!
¡Boom!
¿Por qué dijiste, pum, acabo esta carrera del terror, ingeniero civil?
Pues mira, dos cosas. O sea, en el momento que decidí acabar la carrera, la pregunta es, ¿en qué momento decidí? En vez de nada más hacer contenido.
Exacto,
¿verdad?
O sea, ¿por qué dijiste, me voy a full de ingeniero, cuando ya tenías un camino de creador de contenido, y te aferraste a decir, acabo mi carrera, termino ingeniero civil?
Sí, porque no a la mitad dije, bye, deserto, ya, ¿no? Número uno, me gusta, o me gustaría pensar que pienso que, o sea, me gusta la idea de que cuando inicias algo, o hablando por mí, como es la pregunta, me gusta que cuando inicio algo, independientemente de el resultado, positivo o negativo, pues procurar acabarlo, ¿no? Si ya empiezas algo, yo la verdad cuando empecé dije, va a estar duro esto, pero así me tomé los años que me tenga que tomar, o hasta que me digan bye, Pero yo desertar, no. Sentí que era algo, es un fracaso personal para mí muy grande. O sea, es decir, di el salto a atreverme a hacerlo, pero decir el ya no puedo, yo decía, pero sí puedes. O sea, pues intenté siempre mantener la postura de sí se puede, poco a poco, no hay prisa, que nadie te diga que tienes que acabar rápido, que nadie te diga que tienes que acabar perfecto. Pero si tú y tu objetivo es hacerlo, pues procurar no dejar caer tus objetivos y tus propósitos. Ese es uno, ¿no?
¡Me gusta!
O sea, aferrarte a... Si te lo propones, no lo sueltes. Hasta que ya no puedas más, ¿no?
O sepas que ya no es ahí.
O que sepas que ya no es ahí.
Y ya que te está tocando el bombazo de preguntas, va el momento del tazón. Del tazón de Empieza en Ti. Que yo siempre digo que este tazón es mágico. Este tazón sale lo que tiene que salir. No, se me están desdoblando unos papeles, no puedes.
¿Lo voy a sacar yo o tú?
Tú lo vas a sacar. Okay. Tu energía. Tú, tazón, mueve, haz, acomoda, pon.
¿Qué me ves, Estuve a punto de agarrar otro y el destino y la vida hubiera cambiado.
El destino de este podcast hubiera sido otro.
Sí que es magia, ¿eh?
¡Andrés, lo rompiste!
¡No, el sobrante!
¡Andrés, no puedes romper mis sobrantes!
¿Ah, por qué?
Porque estos papeles se vuelven a usar.
Lo siento, perdón.
O sea, ¿vieron cómo le salió furia de su ser?
No, porque dije, lo voy a dejar al margen. A ver.
El ingeniero civil queriendo dejar al margen.
Ahí te va. Es un poco de lo que hemos hablado hoy, ¿eh?
Se los juro que este tazón es mágico. Es como si leyera de lo que estás hablando.
Sí. Para ti,
¿qué? Musiquita de suspenso del tazón. El tazón va a tener que tener música especial.
Para ti, ¿cuál es el valor de tener hijos y familia?
Dije, ¿por qué dijo? ¿Por qué dijo que tenía que ver con esto? Dije, güey, no entendió la plática.
No. Para ti, ¿qué significa arriesgarte? ¡Buya! ¡Buya!
Mi tazón pregunta lo que a mí me faltó.
¿Y lo regresamos?
Lo regresas, de favor.
Oye, sí es tal cual lo que hemos estado viendo a lo largo del
y no podcast. Puedes contestar a lo que ya hayas dicho. ¿Eh? No puedes contestar a lo que ya hayas dicho. ¿Cómo dije? No. Para ti, repite la pregunta.
Para ti, ¿qué significa arriesgarte? Qué profundo. Yo creo que arriesgarse significa poner algo de valor personal en juego. Llámese tiempo, llámese esfuerzo. Es poner algo de valor, ¿no? O dinero, pues si metiste una inversión. Es poner algo de valor en juego para confiar en ti o en otras personas, y entender que muchas veces las cosas no van a salir como esperabas, y al final arriesgarse viene del riesgo, y el riesgo siempre es, mientras mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si estás arriesgándote en algo que parece no tan riesgoso, a lo mejor la devolución de las cosas no va a ser tan grande. Y entender que si te arriesgas en algo que es gigante o que vas en grande, pues a lo mejor el retorno va a ser mucho más grande, ¿no?
Agregando a tu significado, que me gustó, es también atreverte un poco a salir de esa zona en la que te sientes seguro, ¿no?
Cierto.
O sea, ese espacio en el que dices, aquí todo funciona, aquí todo ya me lo sé,
sí.
Aquí ya todo lo conozco, entonces no hay oportunidad de algo que me va a sacar de mí.
Cierto.
Entonces, dar un saltito fuera de esa zona de confort.
Sí.
En donde chance te surge todo lo que hablamos al principio.
Claro.
Todas las cosas desconocidas. Claro. Porque cuando uno salta a un lugar que no sabe nada, claro, va a surgir cosas que nunca has visto.
Y hablando lo de riesgo y rendimiento, pues es justo eso, ¿no? ¿Qué tanto te sales de tu zona de confort? Es qué tanto te estás arriesgando. A lo mejor, para mí, salirme de mi zona de confort es ir a una reunión y pues a lo mejor no te estás arriesgando tanto, ¿no? Y pues te das cuenta que la pasaste bien y ese fue tu rendimiento. Y dices, tuve una buena experiencia. Pero si le tienes pánico a aventarte de paracaídas, estás arriesgando mucho, estás saliéndote de tu zona de confort gigantesca, pero entonces el rendimiento o el retorno para ti va a ser mucho más gratificante, ¿no? O sea, sí entender que el riesgo y el arriesgarse muchas veces es, mientras más grande sea, tu salida de la zona de confort a veces puede ser todavía más grande ese sentimiento de felicidad o emoción.
Claro, y más complicado para ti en el momento.
Claro.
Pero me encanta, Andresito. Andresito, ¿cuántos consejos de emprender, de la vida, de riesgo, de hacer, de cómo valorar y poner en perspectiva ciertas cosas y todo lo que podemos hacer en esta vida? Creo que al final todo lo que dijo Andy funciona para quien esté escuchando y quiere emprender, para quien esté estudiando y tiene ganas de iniciar algo, sí, para quien esté a lo mejor trabajando o estando en un lugar que ya no quiere estar.
Claro.
O también en la vida, ¿no? Con las personas, con tu pareja, con la vida. Como que es voltear a centrarte en ti y que estás haciendo las cosas desde el amor y la fluidez. Ya llegando a la parte final de este episodio, pero vienen dos momentos que son icónicos de Empieza en Ti.
Ok.
Número uno, llevamos hablando de estos temas a lo largo ya de un rato. Danos un libro, película o podcast. Solo uno. Que puedan, solo uno, elige lo que quieras, que alguien pueda verlo, escucharlo, leerlo y que se pueda empapar más de esto.
Ok.
Uno, Andrés.
Uno.
Y si tiene ganas de saber más, le preguntan directo.
Lo vemos, Andrés.
¿Podría darnos 10?
A ver, no, yo creo que el libro que a mí, y a ver si no sabes a dónde voy, que más, de los que más me ha gustado.
¿Sí?
¿Qué dijiste?
La cine.
¿Eh? Hija de
sigue,
tu madre.
Sigue, por favor.
Bueno, la verdad, uno de los libros que a mí más me ha impactado a nivel como personal y en cómo te sientes y cómo arrancas y cómo caminas.
5 a.m. Club.
El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Muy bueno. Muy bueno, lo leí justo con mi socio de Fábrica de Oxígeno. Y es algo que empecé a hacer en mi casa, de hecho...
En pandemia.
En pandemia.
Yo me uní.
Y Pau se unió, Juanpa hasta hizo un video de eso. Y sí es algo que sentía que potencializaba, ahora sí que vaya la redundancia, potencializaba mi
tu
potencial.
Pero es buenísimo,
sí,
este
el rendimiento.
Libro.
Buenísimo. Es un gran libro. Justo pone escenarios, no voy a spoilear, pero esto vale la pena, de alguien que hace lo que ama y no gana ni un peso, una que no hace lo que ama, pero gana toda la cantidad de dinero del mundo, y veas cómo empatan con un gurú para encontrar cosas que van mucho más allá del dinero y seguir.
Léanlo, si ya lo leyeron, díganos sus comentarios, qué opinan, si no lo han leído, cuando lo lean, acá nos platican, porque la verdad, yo no lo he leído, pero me sé mucho la filosofía por escuchar durante un año a Juan Pablo y Andrés hablar de eso. Y la verdad es grandioso. Sí. Y pregunta de cierre, Andrés.
Ok.
Si hoy fuera el último día de tu vida,
¿qué comería?
Sales. Ah. ¿Dónde estás? ¿En qué podcast estás, por favor? Sales de esta puerta, dejas de existir. ¿Cuál sería el consejo que darías si hoy fuera el último día de tu vida? No es charla, consejo conciso y directo.
Ay, güey. Ay, ya iba a charlar, lo siento. Sean personas bondadosas, o sea, buenas, y agradecidas con la vida. Ahí lo dejo, porque no puedo charlar más.
Pero me encanta. Gran consejo, totalmente.
¿Puedo charlar un poco o no?
No puedes charlar. Lo dejaremos para la parte 2.
Sean buenos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Creo que si eres bueno con las personas, perdón.
Dilo, lo vamos a dejar hablar.
Ya, nada más. Creo que si eres bueno con las personas, son cosas que realmente se reflejan en la vida. Y pues es un poco hablando en el tema ya de vibras y todo. Creo que sí se siente y se vibra cuando vas con bondad en la vida y cuando vas como con odio o coraje.
Y sumando a tu charla, creo que al final, sumando a tu charla, independientemente del trabajo, todo lo que tengas en la vida, como que pues estamos en un planeta con personas que todos somos lo mismo.
Lo mismo.
Entonces, convivamos, sonriamos, hablemos,
ya hay muchas
charlemos.
Tensiones, ya hay muchas tensiones, ya hay muchas tensiones del mundo, entonces...
Como para sumarle más.
Exacto, sembremos buenos.
Ahora sí, por favor, tus redes sociales de Cruté, Fábrica de Oxígeno, y las tuyas para que podamos checar todo.
Perfecto, Fábrica de Oxígeno es Fábrica de Oxígeno tal cual, arroba Fábrica de Oxígeno. Cruté es Crouté MX. Crouté MX. Y las mías son Andy MT Zurita en todos lados, mi Pilu.
Ahí le pueden preguntar para 10 opciones más de libros, porque es que... seguro los tiene y está controlando para no hablar ya más.
Es que pueden ver que hablo mucho y soy curioso, lo siento.
Me gusta que hables mucho y que seas curioso para que estés en este podcast. Bebé, muchas gracias por haber estado.
A
Me
ti,
encantó platicar
Pilu.
Contigo. Creo que todo lo que dijiste suma. Espero que todos los que estén
gracias.
Escuchando cualquier cosa de las que haya dicho Andy, por lo menos les haya despertado algo en ustedes hoy. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse al canal. No olviden darle seguir en todas las plataformas de audio. Prendan las campanitas para cada vez que haya episodio nuevo les llegue. Gracias por seguirnos. Gracias por ver Empieza en Ti, escucharlo. Y gracias por estar aquí, Andrés.
Gracias a ti, mi Pilu. Gracias a todos por escucharnos. Espero que algo bueno de esto se quede. Los amamos.
No aprendimos nada de ti, Andrés. Bye.
Yo los amo. It's a wrap.